creo.
Seguimos en secundario.
Seguimos en la clase de literatura. Estamos hablando de lectura reflexiva. Estamos hablando de lo que tiene para contarnos Juan Francisco Moretti. Y te quiero contar que todos los cuadernillos se reparten en las provincias a través de Desarrollo Social y su red de merenderos y comedores. Se pueden conseguir en supermercados Walmart y toda su red, Chango, Coto y Día hasta el momento. Así que estate atento a eso. Recordá que a través de seguimoseducando.org.ar estamos con .gov.ar tenés todos los contenidos que quieras buscar y que además son gratuitos, no solamente por el contenido en sí, sino porque además hay un convenio hecho con las telefónicas de modo tal de que no te consuman datos de tu teléfono, así que ni siquiera hace falta que tengas wifi para poder acceder a toda esa información. Retomamos por donde andábamos. Perdón, y 25120896, 25120896 con el 011 adelante, si llamás del interior, es nuestro WhatsApp para cualquier mensaje que nos quieras dejar.
Bueno, retomamos un poquito con algo que había mencionado Ana María, que habló sobre el disfrute de que ella sintió al leer el Martín Fierro en su momento, una lectura infantil del Martín Fierro. Esto es algo que es interesante pensarlo alrededor de que, bueno, el contexto de producción. Entonces, al escribir el Martín Fierro, José Hernández, que la obra sale en 1872, imaginemos que es una obra que tiene ya 150 años casi, al escribir Martín Fierro estaba orientado al consumo, al público masivo. Estaba justamente pensada y escrita para ser una cosa entretenida, una cosa popular.
Claro.
La primera parte, por lo menos, del Martín Fierro. La segunda, ya con la primera muy exitosa, la vuelta del Martín Fierro, tiene otro objetivo. Pero además, hay una lectura política. Esto que Ana María decía, no hace falta esa lectura política para disfrutar de la obra. Pero si tomamos en cuenta esa lectura política, entonces hacemos esto de la lectura crítica que venimos hablando, ¿no? Entonces tomamos en cuenta, por ejemplo, que José Hernández, en 1872, era un exiliado político.
Claro.
Y lo que estaba haciendo con su obra era tratar de hacer una crítica al gobierno. Uh-huh. Entonces, la obra se puede leer toda entera como una crítica al maltrato que el gobierno nacional de ese momento le daba a los gauchos. Uh-huh. Después, esta obra de Martín Fierro es retomada también con intenciones políticas por Leopoldo Lugones, que a su vez,
justamente,
además de ser, claro, y además él es un poeta, un cuentista,
sí,
ensayista. Leopoldo Lugones es un tipo con un recorrido político muy, 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 muy extraño, digamos.
Sí,
por
ser generoso, muy extraño.
Sí.
No queremos enturbiar la clase, pero no. Fue un tipo tan importante en la literatura como muy complicado fuera de ella, ¿no?
Sí, y que tiene, y además hizo varios traslados políticamente. Es interesante también para pensarlo,
sí,
ver cuánto de eso aparece en su obra. Pero sí sabemos que en 1913, un poco, él fue el que canonizó al Martín Fierro como la obra nacional. Y nosotros tenemos un premio Martín Fierro, tenemos,
sí,
todos recordamos alguna frase del Martín Fierro, y eso tiene que ver con que se haya convertido en el centro del canon escolar, que haya sido la obra nacional.
Uh-huh.
Y eso tiene una interpretación política.
Sí, claro.
Al leer la obra, podemos pensar, ¿qué quería hacer José Hernández en su contexto político? ¿Qué quiso hacer Lugones en su contexto político al elevar esto?
Uh-huh.
Y eso nos permite hacer una lectura crítica, una lectura,
correcto,
esto, una lectura engordada, una lectura que nos amplifica las posibilidades de interpretación.
Te hago una consulta, Juan. Esto puede, cualquiera de nosotros, alumnos tuyos, que nos aferramos a este concepto y lo convertimos, lo tomamos como algo así, que, como debe ser en esta cuestión de lectura crítica y demás, ¿podemos correr el riesgo de prescindir de algunos autores porque conozcamos su background, sus antecedentes, fuera de la literatura?
¿Como por ejemplo con Lugones?
Podría pasar con Vargas Llosa. Por ejemplo,
no,
por darte un ejemplo.
Para mí, esto es algo.
O Borges.
Acá yo me quedo mucho más con lo que decía Ana María, de que la obra.
Es la obra.
La obra es la obra.
Bien.
No que la,
perfecto,
obra haya que separarla del artista, justamente. Estamos hablando de tomar en cuenta al artista a la hora,
sí,
de leer,
sí,
la,
sí,
obra,
sí.
Pero Vargas Llosa tiene unas obras maravillosas, aunque uno esté en desacuerdo con sus opiniones. Con,
chicos,
sus palabras.
Una cosa es, entonces, entender el background del autor para comprender por qué escribió ciertas cosas o a qué se refería con ciertas cosas, y otra cosa es que nos parezca bien o mal lo que él vivió.
Claro.
Y eso no nos debe hacer prescindir de su obra cuando la obra es fantástica.
No, sobre todo si estamos en desacuerdo con la manera en que él vivió. Lo más importante también es que si uno dice, bueno, estoy en desacuerdo con lo que decía, digamos, Leopoldo Lugones.
Claro.
Bueno, más vale que uno tiene que saber entonces por qué lo decía y qué cosas producía desde ese lugar.
Totalmente.
Lo primero que hay que conocer es lo que uno cree que es lo contrario. Pero bueno, esto ya es...
Es otro tema.
Es otro tema. tema. Vamos a avanzar un poquito acerca de estas cuestiones de los enfoques que le podemos dar a la lectura.
Sí.
Hablamos del enfoque del lugar con Juan L. Ortiz, hablamos del enfoque político con el Martín Fierro y luego con Lugones como lo retoma. Y podemos hablar también de el contexto de las ideas, el contexto sí. filosófico donde se escriben las obras. Y para esto es muy interesante tener en cuenta que Alejandra Pizarnik, uh-huh. Alejandra Pizarnik, una poeta excelsa, que uh-huh. tiene todavía mucha vigencia, es una poeta sí. muy leída. Yo lo veo mucho entre alumnos y alumnas uh-huh. adolescentes. Sigue teniendo una enorme vida la obra de Alejandra Pizarnik. Y Alejandra Pizarnik escribió en un momento donde estaba muy en boga y ella estaba muy fascinada con la obra de los filósofos existencialistas, sí. sobre todo de corte francés, uh-huh. ¿no? Como Sartre sí, bueno, no, y lo que llegaba para acá. Uh-huh. Entonces, es interesante tener en cuenta a la hora de escuchar su obra, de leer su obra, de interpretarla, que hay una influencia o hay por uh-huh. lo menos unas correspondencias que hacer entre el espíritu existencialista, las ideas de estar arrojado a un mundo, buscar sí. un sentido, el heroísmo absurdo, una serie de ideas filosóficas que pueden investigar y que son muy interesantes, y cómo esto se ve en los poemas de Alejandra Pizarnik y en alguna medida también en su vida.
¿Vamos a escucharla? ¿Puede ser? Vamos a prestar atención y enseguida retomamos este mismísimo tema.
Siempre divaga sobre lo que no tuvo. Lo que no tuvo la traganta como un hueso.
Niña, tú que no has tenido un reino, no puedes saber por qué voy bajo la lluvia con mi corona de papel dorado y la protejo.
Para que no se moje.
Es inútil contarte mi historia desde el principio de la conversación, porque yo era otra persona que no está más.
Lejos de la estética de Alfonsina Storni, pero muy cerca de su mito romántico, Alejandra Pizarnik fue una de las grandes figuras de la poesía argentina. Entre 1953, cuando publica su primer libro, La tierra más ajena, y 1972, el año en que se suicida, luego de haber sido internada por un cuadro depresivo. Indisciplinada, genial y oscura, y con una obra que según ella misma surgía de un surrealismo innato, Pizarnik fue, además, traductora de Antonin Artaud y Henri Michaux, y una fuente de inspiración para escritores muy disímiles entre sí, como Julio Cortázar y César Aira. Esta lúgubre manía de vivir, esta recóndita humorada de vivir, te arrastra, Alejandra, no lo niegues. Hoy te miraste en el espejo y te fue triste, estabas sola. La luz rugía, el aire cantaba, pero tu amado no volvió.
Y lo que no te desgarra Pizarnik en el texto, te lo desgarra Janis Joplin en la música de fondo. Sí. Material de encuentro, casi todo lo que estamos compartiendo es de esa fantástica sí. señal. Y lo que te quería preguntar respecto de lo que vos hablabas de a quiénes seguía o en qué se inspiraba Alejandra Pizarnik, es que es bastante frecuente esto de que seamos emergentes del momento que nos toca vivir. Seguramente va a haber mucha gente, muchos chicos que van a ser emergentes de estos tiempos que nos toca vivir ahora, del tiempo del coronavirus, así como Roger Waters es un emergente de los baby boomers, ¿no? De los nacidos después de la Segunda Guerra Mundial.
Totalmente.
Son tiempos especiales en la humanidad, como lo fue el tiempo del existencialismo, que te hace vivir y desde el arte también expresarte mucho girando alrededor de esa lógica, ¿no?
Claro, sí, es que va a ser inevitable que todas las personas que escribamos después del periodo de cuarentena y de esta uh-huh. cuestión mundial en que todo el mundo de pronto vio algo exterior como sí. este fenómeno va a marcar cuando hablamos de marcar generaciones, estamos hablando de que quieran o no, su obra va a ser entendida dentro de este contexto.
Cuesta imaginar cosas positivas que salgan de aquí, pero la fuente de inspiración es algo positivo y se genera en estos momentos.
Bueno,
es muy fácil inspirarse.
Una enorme cantidad de poetas y artistas han escrito desde el encierro, así que si la cuarentena tiene alguna posibilidad creativa para ustedes, uh-huh. yo les recomiendo que aprovechen el lápiz y el papel para sublimar o para expresar un poco estas cosas.
Bueno, ya sabemos, chicos, que tenemos que estar trabajando en básicamente desde disfrutar la lectura. La mejor forma de disfrutarla es estar involucrados en esa lectura, de dar una comprensión, de meter una intensidad a entender lo que quiere decir el autor. Y si bien está muy bien mantener la fantasía, tratar de ser lo más fiel a lo que quiso decir ese autor.
Sí, pero también, claro, por supuesto, entender qué se quiso decir a la hora de recrear esto que marca Ana María. Bueno, uh-huh. Primero entender y después imaginar, sí. Marcando lo que es la parte fantasiosa. Hay algo que yo entendí tarde, me explicaron uh-huh. tarde, me explicaron cuando ya había salido de la secundaria.
Imagínate a mí ahora.
La poesía hay que leerla en voz alta.
Claro, mira vos.
Algo que yo... no la vi venir, me la perdí. Ya me gustaba leer poesía, me gustaba leer en el secundario, me gustaba leer poemas, pero la idea de que el poema también se completa mucho con el sonido, y el sonido claro. muchas veces tiene que ver con cómo le sale a uno, con cómo asocia uno el sonido de unas palabras con imágenes. Entonces la lectura en voz alta es algo que además de hacerlo en la escuela, digo, yo tuve que aprender de memoria poemas y recitarlos uh-huh. en el secundario, y me aburría, me daba un tedio terrible. Pero después, en mi casa, cuando me explicaron esto y les creí, dije, bueno, esto es así como se tiene que leer. Agarrás un libro de poemas, lo abrís a la mitad y lees en voz alta y ves si te sale una exaltación, si te da una tristeza, si querés leerlo más lento, más rápido, haciendo más pausas, con una voz más grave, con una voz más aguda, más cantarina. Uh-huh. La manera de leer modifica cómo escuchamos el ritmo del poema, y eso es algo que también tiene que ver con una lectura reflexiva, con la lectura engordada.
Cuando el caso de Mirta Busnelli estaba bien elocuente, en el caso de Juanel Ortiz, cuando una actriz o un actor interpreta una poesía, le pone el énfasis que se supone el escritor le puso en el momento de escribir, en cada palabra o en cada sílaba o en cada momento de acentuar, sí. es lo que quiso decir el autor. Es tal la cadencia que quiso decir el autor.
O no. O es la interpretación del actor. Pero digo, también cuando es la interpretación del actor o de la actriz, nos da pie a decir, pero se puede jugar con esto. El poema también es una herramienta con la que se puede jugar. Y de juegos de juegos poéticos, de juegos de palabras y de sonidos, hay un autor que es maravilloso, que es Oliverio Girondo.
Ahí tenías que ir vos y que te quieres decir. Con Juanel Ortiz fuimos claramente un lugar de origen, sí. a una inspiración que tenía que ver con dónde vivía él y cómo vivía él. Por Ana María pasamos por el tema de la cuestión política, ¿sí? Sí. A través del Martín Fierro, lo que se quiso decir. Y pasamos también por el condicionante de vida que te tocó vivir con Alejandra Pizarnik. ¿En qué lugar ubicamos a Oliverio Girondo? Un personaje, digamos, divertidísimo para seguir en todo su hilo conductor. Fue mucho más que un gran poeta, un personaje muy, muy particular.
Sí, bueno, Oliverio Girondo hizo una especie de parodia, un juego entre la idea de vida y obra, ¿no? Una uh-huh. idea muy sí. Un poco ya dejada de lado, pero la idea de que uno estudiaba un autor y estudiaba toda su obra y toda su vida, toda su biografía. Uh-huh. Esta idea se fue un poco quedando atrás. Ya no estudiamos el autor y toda la obra y toda la biografía juntas, pero sí nos sirven como algunos indicios. Oliverio Girondo jugó mucho con eso. Era un personaje muy público, una especie de dandy también. Uh-huh, sí. Hacía muchas bromas, no se tomaba tan en serio, ¿no? Uh-huh. Su imagen de autor no era el sillón con orejas y la batita y la pipa, como podemos imaginar.
No. Bueno, tenía acuñada una frase sobre la presidenta del Mozarteum, un lugar muy emblemático, y él decía que era la única persona que sabía cuántas luces tenía la cúpula del Teatro Colón, porque le aburría mucho la música que ella misma promovía y se pasaba toda la noche mirando el techo.
Claro, hay una burla así sobre la apariencia, claro, que es muy de época. Y justamente época. A la hora de leer a Oliverio Girondo, que su recorrido poético es largo, uh-huh. y también hizo muchos movimientos, no se quedó en un solo estilo, es interesante que además de disfrutarlo, lo pongamos en contraste con las vanguardias poéticas, con los otros artistas y los otros lenguajes que estaban produciéndose en ese momento. Oliverio Girondo nace en 1891, uh-huh. entonces empieza a escribir a principios del siglo XX en un contexto donde muchos artistas se juntaban y rechazaban el arte que se venía haciendo hasta ese momento. Uh-huh. Decía, bueno, es una cosa muy punk, antes, claro, de los punks, ¿no?
Sí, pero sí.
Una cosa ruptura con lo anterior, y entonces generemos algo nuevo. Oliverio Girondo escribió el manifiesto de la revista Martín Fierro, que agrupó uh-huh. a otros autores quizás que son muy conocidos también, como como Borges, para sí, el claro. caso, ¿no? Y también a artistas de otras disciplinas, como Jules Solar, o uh-huh. Directores de cine, artistas plásticos, performers, uh-huh. muchos poetas, mucha poesía, mucha narrativa. Estos artistas trabajaban juntos, se juntaban y se influían entre sí. Entonces, uh-huh. cuando escuchamos a Oliverio Girondo, cuando leemos sus poemas, cuando interpretamos sus poemas, también es interesante ponerlos en perspectiva, decir, esto lo escribió en este momento en que se estaba juntando mucho con esta gente que hacía esto y rechazaba, claro, esto otro. Uh-huh. Entonces, también una manera de engordar la interpretación de una obra literaria, sobre todo una obra poética, es esta, es pensar también ¿qué otros artistas estaban en ese momento? ¿A quiénes leía y a quiénes rechazaba?
Oliverio Girondo, versión Canal Encuentro.
Girondo nació en 1891 y murió en 1967, dejando una obra singular que comenzó con 20 poemas para leer en el tranvía de 1922 y culminó de un modo sorprendente con En la más médula de 1957, considerado su libro cumbre. Heredero de una familia rica, Girondo dedicó su vida a los viajes, a la poesía y a su matrimonio con la escritora Nora Lange. Sus inclinaciones vanguardistas pueden verse en el manifiesto de 1924, que escribió, sin firma, para la revista Martín Fierro. Todo es nuevo bajo el sol, si todo se mira con unas pupilas actuales y se expresa con un acento contemporáneo.
Girondo, vos me decís, es un tipo absolutamente versátil, un tipo muy mediático, por decirlo de alguna manera. No existía lo mediático en esa época, pero era una persona capaz de ir a un restaurante muy paquete de Buenos Aires, meterse abajo de la mesa y pararse y tirar todo al piso. Sí. Y obviamente hacer maravillas desde la literatura.
Bueno, era un hombre que sabía que su obra iba a ser leída junto con su vida. Entonces lo tomaba en cuenta, claro, a la hora de escribir y a la hora de vivir también. Entonces, uh-huh, es importante a la hora de leerlo ahora, hoy en día, en que no es un personaje que él falleció en los años 60, antes, sí, de 70. Entonces es importante que algunas de estas cosas las tengamos en cuenta a la hora de interpretar su obra, como veníamos diciendo.
Uh-huh. Podemos hablar que, entiendo que en cualquier caso que una persona escribe hay una dosis de ego muy fuerte instalada, pero en el caso de él es como que le gusta especialmente que quede muy en la superficie su personalidad y su forma de ser.
Y parece, no sé si aparece tanto en su obra, pero sí que ciertamente su conducta era muy... Pero esto aparece con otros poetas como Biel Temperley, claro, aparece también con figuras de otras artes, como por ejemplo en las mismas épocas Salvador Dalí, también un sujeto que era Salvador Dalí, Mallarmé, como sujetos que ponían también su vida como parte de su obra.
Bueno, recorrimos ya cuatro, no necesariamente es que son, podemos decir, corrientes o son características básicamente de distintos poetas.
Son cuatro enfoques que podemos, que podemos utilizar. También podemos leer a Oliverio Girondo, esto es importante también, podemos leer a Oliverio Girondo políticamente, podemos leer al Martín Fierro desde un punto de vista filosófico, de los racionalistas, claro, uh-huh, podemos leer a Alejandra Pizarnik con una lectura de género, pensando en que era una mujer, y podemos leer también a Oliverio Girondo como un varón, además, uh-huh, de como parte de las vanguardias. No es que a cada uno le corresponde una, sino que lo que proponemos es que hay muchos enfoques que podemos utilizar sobre la obra de diferentes autores del canon de escolar y el canon literario argentino.
A propósito de la cuestión de género, ¿es arbitrario? ¿Existe una referencia como para decir que en la literatura argentina hay emergentes femeninos más poderosos desde la poesía que desde la prosa, o es absolutamente aleatorio?
No, no arbitrario no es, por supuesto. Hay muchos prejuicios alrededor de la poesía y, uh-huh, también hay un mundo donde se permitió la entrada al mundo literario más a las mujeres, claro, que a los varones. Esto es algo que es incluso tema de poemas, si pensamos en Alfonsina Storni.
Sí.
Alfonsina, bueno, para el caso Pizarnik también, ¿no? Uh-huh, pero por supuesto. Victoria y Silvina Ocampo, uh-huh, ambas, todas estas son mujeres, claro, uh-huh, Grupo Sur, que también tenía participación con Borges, con grandes figuras políticas y literarias,
sí,
pero su participación en la literatura muchas veces fue a través de la poesía. Y eran mujeres con algún que acumulaban algo, eran mujeres que eran pocas mujeres en un ambiente mayormente masculino. Esto, uh-huh, bueno, por motivos que también son claros, eran los, sí, hombres los que tenían más tiempo y más disponibilidad y más acceso a la educación superior y, uh-huh, cosas así.
Sí, sí, a toma de decisiones, básicamente.
Claro.
Pero hay otra mujer también, a la cual tenemos que acercarnos ahora, ¿o no?
Podemos escuchar a dos mujeres que... Ajá. Son, bueno, una que a mí me parece que es una recitadora maravillosa, además de una gran poeta lírica, que recupera el lirismo, es una tradición, uh-huh, un poco dejada, sí, de lado en los últimos tiempos, que es Diana Bellesi, Premio, uh-huh, Nacional de Poesía, además una mujer realmente muy brillante y una persona muy interesante también. Diana Bellesi se corre un poco de la discusión de, bueno, la voz femenina, la voz feminista, la voz de mujer, pero su voz es interesante escucharla recordándola.
A donde se detiene la mirada encuentra asombro, como en esa pareja de zorzales en la rama del sauce, un decir despiojándose, con caricias que enlazan un cogote a otro, y pico va y pico viene, entre las plumas hasta parece se besaran, o se dieran de comer los piojitos mutuamente, bajo el sol de la atardecida rama, gusto da detener la mirada sin pensar en otra cosa, para ver el amor que sostiene como una red a la vida en la arena, aquí y allá, por un momento, de distraída nomás, y no de sabia, sino vacía de esa mercancía mayor que es siempre yo en el centro, y no la sombra o luz del cauce único a donde va y se lava ahora sola la mirada.
Bueno, aquí una variante que es yo la escribo y yo la vendo, ¿sí? Porque además es ella quien la hace. Es la ecuación ideal. Sí. Nadie mejor que el autor para saber dónde poner el énfasis y cómo expresarlo, ¿no?
Ella, yo creo que esto depende, quizás algunas obras ganan más, otras menos. Por ejemplo, a mí yo escucho a Borges recitando sus cuentos y no me gustan tanto como escuchar a otra persona recitando los cuentos de Borges. Totalmente. O leerlos yo. Uno escucha a Cortázar recitando poemas, cuentos, en el disco ese maravilloso que grabó en los 60 con sus lecturas. Y es muy difícil no distraerse por su pronunciación.
Y bueno, lógico, sí. Entonces, además él tenía la R francesa o belga, mejor dicho. Pero
tenía esa R extraña, entonces era un poco raro, pero Bellesi, para mí sí, efectivamente, tiene una cadencia que es muy propia, tiene una voz donde está muy tomada en cuenta su propia melodía personal y demás. Entonces podemos, para repasar un poco lo que veníamos viendo, hablamos acerca del Martín Fierro y de leerlo en su contexto político, sí. Hablamos acerca de Pizarnik y de leerla en su contexto filosófico, en el contexto de las ideas que estaban circulando en ese momento, hablamos acerca de Oliverio Girondo y del contexto artístico, de las cosas que ocurrían alrededor, los lugares donde él se movía, un hombre que viajaba mucho además, y podemos hablar también con Diana Bellesi de una lectura que, primero, que considera todo lo anterior. Pensemos que Diana Bellesi leyó a Girondo, leyó a Pizarnik, un montón leyó a Pizarnik, leyó mucho a Pizarnik, y leyó, por supuesto, a Martín Fierro. Entonces, Diana Bellesi considera todas estas cosas y además la podemos pensar como una poeta que escribe, que sigue escribiendo aún, pero escribe y ya sabe que existe Internet, por ejemplo. Es otra circulación de la palabra.
Absolutamente. Nos tenemos que ir porque se termina la clase. Simplemente, bueno, dos referencias muy cortitas. Una, son muchos alumnos los que estás teniendo hoy, mucho más de lo que tenés habitualmente, pero también hablemos y saludemos a tus alumnos específicos, a los puntuales, que no se vayan a poner celosos.
Bueno, voy a saludar, yo doy clase en dos escuelas en Capital Federal. Uh-huh. Voy a saludar a mis alumnos ahí, les voy a avisar que pongan la radio cuando lleguen los siguientes programas. Y bueno, muchas gracias también a la radio por dar este lugar de acompañamiento. Olvídate. Que espero que le sea a otros docentes a lo largo del país tan valioso como lo es para mí utilizar materiales de los que nos proveen para transitar esta extrañísima forma de escuela que estamos ahora viviendo.
Mañana otra vez seguimos aportando contenidos a través de la escuela, a través de esta radio, que es básicamente hoy más que nunca una radioescuela. Wow.
cruzan las manadas, explotan las piñatas, sepan de las miradas. Sale con la fuerza de toda una colmena y lo que va está, lo que no ya no nos pesa. Intentando mantener el equilibrio en la cuerda floja, sobre precipicio, mirando el horizonte, cámbiate de escenario. El tiempo ya no cuenta, tener la mente en blanco. Apuntale bien al blanco, ataca por todos lados, tírale de costado, con el arco, con la flecha, protegiendo con sangre nuestra cosecha. Es nuestra tierra, es nuestro rumbo, es el cuerpo de todos en nuestro mundo. Procuremos concretar que la paz del cielo suceda acá. Yo, el cielo espera. El cielo espera y nosotros acá. Acá. Yo, el cielo espera. De la tierra, empuja los momentos. No sé si es cierto, no nos importa. Creamos en eso y destrabemos la puerta. Prendamos la avioneta que cruce la frontera, por el aire libre, que nadie nos detenga. Huyamos de lo malo y hagamos una buena. Vayamos a otro planeta que el cielo espera. El cielo espera y nosotros acá, haciéndola juntos una vez más. Pasamos por Sucre, ya no está más, y duerme nuestra mente hasta la eternidad. Y como letra que flota y por el aire está. Uno más, uno, uno da. Escucha la fórmula, ahora aplícala. Que todos somos uno y en esa vamos a estar. Ajá. El cielo espera. El cielo espera y nosotros acá.